Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL para la semana 17. Les saluda Álvaro Martín. San Francisco regresa por sus fueros y Brock Purdy regresa a su nivel. Pero, ¿cuán costosa es esa lesión que sufrió Christian McCaffrey? Kansas City gana la AFC Oeste una vez más, pero se aleja de convencernos. Pittsburgh muele a Seahawks y también muele las esperanzas clasificatorias del equipo de Seattle. Dallas corta su mala racha, pero tampoco disipa dudas. Detroit cometió errores claves, más aún que el que cometió el referee Brad Allen. Y Baltimore expone una debilidad de Dolphins, mientras que Lamar acaricia el MVP. Comenzamos con el recuento del partido entre San Francisco 49ers y Washington Commanders. Y voy a comenzar con la baja de Christian McCaffrey. La lesión en la pantorrilla, o en el gemelo, como le llaman en el cono sur, es una lesión de cuidado para cualquier atleta. Piensa un jugador de tenis, piensa un jugador de básquet, Luka Doncic, finalmente, que tiene un problema crónico. En realidad, la única solución es un descanso extenso y luego una rehabilitación cuidadosa. Pero todos los deportes que menciono, squash, tenis, básquet, son deportes donde normalmente el atleta solamente tiene que cargar su propio peso. El problema del fútbol americano es que utilizas la pantorrilla o el gemelo para empujar y para aguantar el peso de jugadores que se te tiran encima o se te tiran en contra. O sea, la tensión que tiene ese músculo es muy superior en la NFL. Le van a dar la semana 18 de descanso. Tendrá la fecha libre de descanso como primer clasificado San Francisco. Y luego empezará a jugar en la vuelta divisional. Y eso quiere decir que llegará con 3 semanas de descanso. Y eso ayuda, pero yo no creo que solucione. Y eso va a ser un tema importante. Y esta podría ser una lesión de esas lesiones bien, bien catastróficas. Porque sí es verdad que el equipo de San Francisco bajo Kyle Shanahan ejecuta de una manera muy depurada. O sea, verdaderamente una disciplina tremenda. Lo que no hemos visto es creatividad tanto de jugadores como del cuerpo técnico y entrenadores, particularmente Shanahan en ofensiva, en medio de un partido. O sea, llegan con un plan, ese plan típicamente es fundamental, está muy bien pensado, ejecutado a la perfección, da gusto verlo, no hay que ser aficionado de San Francisco para apreciarlo, pero hay un pequeño cambio, hay una diferencia de lo que esperaban, hay que hacer ajustes, y si se les cae el caballote de McCaffrey, que para mí es el jugador más valioso de ese equipo y quizás también de la liga, tienen un problema. No le estoy deseando que reincida esa lesión en el caso de McCaffrey, pero algo me dice a mí que esa lesión es muy seria. No la seriedad de ella, sino la incapacidad que va a tener el jugador y el equipo de verdaderamente sanarla para este deporte. Así que al pendiente en ese sentido. El desquite de Brock Purdy después de lo que hizo en las 4 intercepciones del partido contra Baltimore fue esta vez contra Washington. Una defensiva que ha sido la gran decepción de una lista de decepciones en Washington. Purdy completó 22 de 28 pases con 2 touchdowns y sin intercepción. Pero hay una jugada en particular en la cual mostró que aprendió sus lecciones ante Baltimore. Tuvo que desplazarse hacia su izquierda, como muchas veces lo enviaba Baltimore. En este caso lo hizo Washington. Y contra Baltimore, ahí lanzó varias de sus 4 intercepciones. Esta vez va hacia la izquierda, pero hace un giro adicional para ir hacia la derecha y completó un pase anotador a Brandon Ayuk. Los esquineros de San Francisco podrían percibirse con la grandeza de los apoyadores y los que están en la línea defensiva, como el eslabón, entre comillas, débil de este equipo, dada la gran calidad de los otros cuadros defensivos. ¿Pero qué les parece la actuación de los esquineros en este encuentro contra Washington? Diomedor Lenoir marcó solamente 4 pases. O sea, hacia él lanzaron el balón en 4 ocasiones. De esas 4, tuvo una intercepción y también tuvo un pase desviado. ¿Qué tal Charvarius Ward? Interceptó otro pase. Y los pases enviados al jugador que él marcaba produjeron solamente un índice de 30.6, que es absolutamente mísero. Por parte de Washington, Sam Howell se encamina a terminar esta temporada como el quarterback más capturado en la NFL. Ya tiene 61 y le queda una semana. Esta vez, contra San Francisco, se deshizo el ovoide con mayor rapidez y no tuvo captura, o sea que esa fue la orden del día. Guió a Washington a una primera mitad en la cual perdían 13 por 10. Pero todo está sobre el tapete en Washington. La permanencia de Howell, un nuevo gerente general, nuevo entrenador en jefe, nuevo aguatero si hace falta, bajo el nuevo propietario Josh Harris. Si Washington pierde el partido de la semana 18 ante Dallas, asegura, en el peor de los casos, la cuarta selección global del draft y como mejor, entre comillas, posibilidad, la segunda selección global en este draft. Ahora, hay que mencionar algo que tiene Washington a su favor de cara al año que viene. Tiene 9 selecciones en el draft. Recuerda, un equipo tiene una selección en cada vuelta y hay 7 vueltas. Normalmente, si no hace traspasos, un equipo NFL tiene 7 selecciones. Washington, por traspasos previos, tiene 9. 5 de esas 9 entre las primeras 100 selecciones. Y eso es importante porque hay siempre jugadores de calidad, típicamente titulares. Y por último, también tiene 90 millones de dólares bajo el tope salarial, que debe ser de unos 240 millones este año que viene. Y eso es un arma de doble filo. Siempre es bueno tenerlo, pero tienes que tener mucha disciplina y no pagar de más, porque tu jugador, por ejemplo, que tienes que renovar, dice: oh, muchacho, usted tiene 90 millones. Así que no me peseteen, no me regateen, por favor. Me pagan lo que quiero y un tantito más, si es posible. Y lo mismo pasa con agentes libres. O sea, ya todo el mundo entiende: ah, esta gente tiene 90 millones, su postura no puede ser muy fuerte. Si me tranco un poquito, me dan más dinero de lo que originalmente había imaginado. El otro problema es que si consigues no pagar de más y traes a 5, 6, 7 agentes libres, te cambia el vestidor de forma radical. Cuesta mucho trabajo para que ese grupo verdaderamente se integre y acepte cierto papel en el equipo, acepte cierto papel de liderazgo y se compenetre. Eso toma mucho tiempo. Por eso Bill Parcells decía que había que traer agentes libres con mucho cuidado y con muy poca frecuencia. Cincinnati enfrentó a Kansas City Chiefs y fue a Arrowhead y perdió 25-17. Cincinnati ahora tiene marca de 8-8. Kansas City tiene marca de 10-6. Bueno, el bache de Kansas City continúa. Pero Cincinnati, siendo un equipo más limitado, no le costó al menos a los Chiefs una derrota. Kansas City sumó 373 yardas ofensivas, pero solamente un touchdown. En tercer down, 9 de 12 tercer downs no fueron convertidos a primera oportunidad. Y cuando tu pateador convierte sus 6 goles de campo intentados, incluyendo distancias entre 24 y 54 yardas, bueno, puedes pensar en dos cosas. Número uno, será nombrado probablemente jugador de la semana de equipos especiales en la conferencia. Y número dos, tu ofensiva no está funcionando. O sea, tu ofensiva está diseñada para anotar touchdowns, cualquiera. Si anotas goles de campo, es un problema. Si la ofensiva tiene que salir del campo para que el equipo especial y especialista llegue a conseguir puntos, hay un problema con la ofensiva. Y ese es el tema de Kansas City. ¿Y qué tal? Dicen, para muestra un botón, Travis Kelce. Le enviaron 4 pases, atrapó solamente 3 y sumó 16 yardas. 16 yardas. Ha superado las 100 yardas en un partido en 2 ocasiones este año, comparado con las 6 que tuvo el año pasado. Mi hipótesis, por lo que vi en el partido contra Miami, hay algún tipo de dolencia. Yo sé que la gente va a hablar un poquito de que tiene mucha edad, que la novia lo tiene muy ocupado, etcétera, etcétera. Y eso son bromas, algunas de mal gusto. El tema es que yo lo veo físicamente disminuido y está dando caer pases. No está jugando bien. Y es lo mejor que tiene este equipo ofensivamente, lo más confiable, aparte de Mahomes. Aún así, su defensiva, la de Kansas City, es especial. Su secundaria está encabezada por los esquineros Lajarius Sneed y Trent McDuffie. Para que tenga una idea, Ja'Marr Chase en Cincinnati, y mira que es bocón, sumó solamente 3 recepciones por 41 yardas. Kansas City ahora gana la AFC Oeste por octavo año consecutivo, pero esta vez fue la menos convincente. Por su parte, por Cincinnati, la candidatura del coordinador defensivo Lua Narumo a una vacante como entrenador en jefe se empaña en estos momentos con el rendimiento de la defensiva de Bengals en el 2023. En 3 jugadas distintas contra Pittsburgh, si sumas el avance, fueron 196 yardas. En 6 contra Kansas City, 225 yardas. La baja de Von Bell y Jesse Bates como profundos se siente. Los esquineros están en pleno desarrollo, alguno que otro lesionado. Y su cuadro defensivo no es particularmente profundo. Ese ha sido siempre un problema en Cincinnati. No es un equipo especialmente profundo. Nadie extrañó más a Joey Burrow, más que Zach Taylor, más que Brian Callahan, más que todo el cuadro ofensivo. La persona que más extrañó y extraña a Joey Burrow es precisamente Lua Narumo, coordinador defensivo de Cincinnati Bengals. Pittsburgh viajó a Seattle, donde ha vivido momentos de verdaderamente de gran dolor, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Para que tenga una idea, hubo uno de esos partidos donde le llegó la noticia, creo que fue justo antes o durante el partido, a Dan Rooney, que su señora madre había fallecido en Pittsburgh. Ella, la esposa, por supuesto, de Art Rooney, el Chief, perdieron el partido y se podrán imaginar cómo fue el vuelo de vuelta. Desde Seattle a Pittsburgh, que es un vuelo larguísimo. Para que tenga una idea de las de lo que ha vivido Pittsburgh cada vez que viaja a Seattle. Habían perdido sus últimos 5 partidos, pero esos 5 partidos en Seattle cubrían 40 años. O sea, Pittsburgh no había ganado en Seattle en 40 años, desde la semana 8 del 1983. Tengo muchos detalles siempre de Pittsburgh, pero los mantengo y los limito al podcast Inmaculado que puedes hallar en Spotify o en cualquier otra plataforma principal. Pasa por arroba los Steelers y sus plataformas, steelers.com/español, para ir directamente a ese podcast y ahí grabo y analizo en detalle la realidad y la actualidad del equipo de Pittsburgh. En cuanto a Seattle, bueno, el plan de Steelers era muy sencillo. Vamos a demoler a Seattle a base de acarreos. Sabía que no estaba Jordan Brooks, sabía que el grupo estaba bastante golpeado, así que en la primera mitad les petaron 24 acarreos. 24, para que tengan una idea, desde el punto de vista de Pittsburgh, 24 acarreos en una primera mitad es la mayor cantidad para un equipo de Steelers desde el 2004, o sea, desde hace 20 años. Y finalmente terminaron con 202 yardas en total. Najee Harris tuvo un acarreo de touchdown de 9 yardas que encarna la actitud de Pittsburgh. Primero lo golpean, si no en la línea de golpeo, una yarda más allá. Luego lo frenan después de un avance de 4 yardas, pero él se mantuvo de pie y siguió moviendo las piernas. Finalmente lo obligan como que a derribarse, pero ponen la mano izquierda sobre el campo para no tocar con ninguna otra parte del cuerpo el campo y que no lo declaran derribado por contacto. Y finalmente, cuando ya se sabe que se va a caer, se estira y cruza el plano con el ovoide antes de soltar el balón, lo que causó una revisión. Y confirmaron que había anotado el touchdown. 9 yardas con 4 o 5 jugadores de Seattle a sus espaldas. Algo verdaderamente impresionante. Y ese fue el problema de este equipo de Seattle. La línea ofensiva perdió su tackle derecho. Después perdió al centro, la de Seattle. Perdió también su corredor principal en Kenneth Walker. La verdad que para Seattle esto fue una batalla de atrición. Un periodista de Pittsburgh observó que para él fue la actuación más demoledora físicamente de un equipo ante otro en la NFL que él había observado en 30 años de estar siguiendo la NFL. Yo personalmente no estoy de acuerdo, yo he visto partidos más demoledores, pero este definitivamente se distingue por ese rasgo. En los playoffs, la defensiva contra acarreos es un pilar fundamental de equipos que tienen éxito y continúan avanzando en playoffs, y eso es lo que hace falta en este momento a Seattle. Esto es un mal augurio para los Seahawks, aún si regresa el apoyador interno Jordan Brooks, que estuvo fuera ante Pittsburgh. Miami viajó a Baltimore y termina perdiendo, pero por paliza, 56-19. Los Dolphins sufrieron bajas importantes antes del partido, Raheem Mostert, Jalen Waddle, como también durante el partido, Tyreek Hill, y ni hablar el apoyador externo Bradley Chubb, que fue lesionado con 3 minutos por jugar en el último cuarto. Dolphins en realidad perdió el control de este partido con 3 entregas de balón que produjeron 14 puntos para Ravens. Algo que le tiene que haber dolido al entrenador jefe Mike McDaniels fue ver al coordinador ofensivo Todd Monken de Baltimore imitar los movimientos pre-centro copiados directamente de Miami y utilizados en su contra. Monken expuso la pobre cobertura de pases entre los linebackers de Miami. Ese es un aspecto de la defensiva de Vic Fangio que, dependiendo del personal, puede ser una debilidad o una fortaleza. En este caso es una debilidad y lo expuso totalmente Todd Monken, así que es un problema para este equipo de Miami. Y aunque Dolphins sea un décimo en la liga contra el pase, producen el tercer total más alto de capturas en la liga con 53. Y ahí viene el tema de Chubb. Esa baja de Chubb es absolutamente enorme. Los encabeza en capturas con 11. En balones sueltos forzados con 6. Y ya saben, va a ser un problema para Miami. Ahora perdieron a Phillips y ahora pierden a Chubb. Y eso es muy, muy problemático para este equipo. Por parte de Baltimore, Devin Achane tuvo un acarreo de 45 yardas. Tuvo uno de 15 yardas. Tuvo uno de 11 yardas. Como equipo, Miami promedió 6 yardas por acarreo. Y Miami no es ese tipo de equipo. Así que el empezar a perder contra Baltimore y empezar a caer rezagado en el marcador hizo que Miami abandonase lo que fue su mejor arma en este partido, los acarreos. Me imagino que ahora en adelante Pittsburgh y otros que enfrenten a Baltimore utilizarán esa arma si tienen el personal y el esquema para hacerlo. Por su parte, Lamar Jackson aseguró para mí su segundo premio al jugador más valioso. En sus 2 semanas previas enfrentó a 2 de las mejores defensivas contra el pase en toda la NFL y esto fue lo que les marcó de forma combinada. 573 yardas, 7 touchdowns, 0 intercepciones. Reemplazar a Greg Roman por Todd Monken como coordinador ofensivo ha marcado la diferencia en el cambio de rumbo de estos Baltimore Ravens. Eric DeCosta, su gerente general, ha profundizado también el plantel. Por ejemplo, Tylan Wallace, en la semana 14, volviendo ese despeje en el tiempo extra que definió el partido contra Rams, pero como él, hay varios y ha sido una grandes hallazgos que ha hecho Eric DeCosta para redondear y profundizar su banca. Por último, hablemos del equipo y el choque controvertido entre Detroit Lions y Dallas Cowboys, que ganó Dallas Cowboys, Vaqueros de Dallas, de panzazo por un punto, 20-19. Ambos equipos ahora con marca de 11-5 y Dallas con cualquier criterio de desempate contra Detroit. Cuando los partidos cobran importancia, siempre aumenta el escrutinio de jugadores, en especial de los que toman decisiones, particularmente el entrenador en jefe, en este caso Mike McCarthy en Dallas. En primeros downs en este partido, intentó 12 acarreos. 12 pases, 12 acarreos. Tú miras, Álvaro, el balance no está mal, estoy de acuerdo, pero tienes que saber qué te da qué. Y ustedes saben que el acarreo terrestre del equipo de Dallas no ha sido muy bueno este año, no ha sido especialmente productivo. Bueno, tuvieron 12 acarreos en primer downs, promediaron 1.7 yardas por acarreo entre esos 12. ¿Qué tal en primer down que hizo Dak Prescott? Intentó 12 pases y los completó todos. 7.3 yardas por intento de pase. O sea, el pase estaba ahí para los que quisieran, pero decidieron acarrear. ¿Por qué ustedes creen que terminó con 20 puntos Dallas? ¿Por qué terminó de panzazo aquí sufriendo la gota gorda al final? Les estoy explicando. Así que, para que tengan una idea, estaba Dallas ganando 17-13 tras la intercepción del pase a Sam Laporta, pero intentaron 3 pases, no convirtieron nada, no anotaron touchdown y sí colocaron un gol de campo que los mantuvo al frente 20-13, o sea, por un touchdown. Todo esto contra la defensiva número 3 contra acarreos y con la octava peor defensiva contra el pase. CeeDee Lamb, por su parte, tuvo otro de esos partidos míticos. 13 recepciones. Dicen que en guerra avisada el soldado no muere. Bueno, aquí murieron soldados de Detroit. 227 yardas y un touchdown, estableciendo marcas de yardas recibidas y también de recepciones por un jugador de Dallas en 16 partidos, igualando la marca, o creando la marca de Michael Irvin, establecida desde el 1995. Así que, como lo hizo en su 16º partido, le quedó uno más. Lamb no tendrá que colocar un asterisco para que nadie explique nada. Batió el récord en 16 partidos. Era el récord que logró Michael Irvin en 16 partidos. La defensiva de Dallas, bueno, hubo intercepción de Jordan Lewis, luego otra de Donovan Mitchell, enormemente oportunas y claves. Y no fue Deron Bland, que conste, fueron Jordan Lewis y Donovan Mitchell. Muy buen augurio para este equipo de Dallas que estemos viendo esto a estas alturas. Por parte de Detroit, sí es verdad que el referí Brad Allen probablemente cometió un error al declarar a Skipper como receptor elegible número 70 cuando lo era Decker número 68. Me tomé el trabajo de grabar un video que aparece en el canal de YouTube llamado Ritmo NBA-NFL. Ese video lo grabé con Dani Limón y fuimos palmo por palmo las reglas, la formación, el ser tackle elegible. Está verdaderamente completo, así que pasa por ese canal. Deberías suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta, dale like. Y por supuesto, si quieres no perderte uno más, oprime el botón de la campana y te llegarán notificaciones cuando lleguen nuevos episodios. Así que, en mi opinión, asumiendo, y la evidencia francamente lo dice así, que se equivocó Brad Allen, las equivocadas del equipo de Detroit fueron tremendas. Tremendas. O sea, francamente, yo no me quejaría mucho. Estaría desilusionado, pero yo no me quejaría mucho porque varias ocasiones desconocían las reglas de formación, no sabían cómo reportarse elegible y luego Goff no corrigió al árbitro que le dijo a todo el mundo, incluyendo al equipo de Detroit, el elegible es número 70. Eso fue una metida de pata crasa de parte de Detroit. Y le costó el partido. Así una cantidad tremenda de errores. Y luego tienen este castigo. Intentaron la conversión de 2 puntos para ganar el partido desde la 2. Y luego, con el castigo, los retrasan hasta la 7. Y aún así, insisten en una conversión de 2 puntos. Cuando toda la matemática te dice, patea el punto extra. Y eso me lleva a una conversación que he tenido con varios exjugadores de NFL. Para que me expliquen un poquito la mentalidad del jugador. Porque yo veo a Detroit como un equipo que en una época tenía una carencia de talento tremenda y lo que hacía Dan Campbell era compensar con agresividad. Vamos a rifarnos el cuarto down en nuestra propia yarda 30. Vamos a hacer jugadas de truco, de laboratorio, para avanzar en vez de patear. y vamos a buscar conversiones de 2 puntos para ser agresivos. Lo hacía para compensar el elenco. El plantel no está tan mal. Puede que no esté donde ellos quieren que esté, pero no está tan mal. Entonces, ¿por qué no intentar el punto extra? ¿Por qué no darle a tu joven equipo una oportunidad de definir un partido contra un gran equipo de Dallas en el tiempo extra? Como preparación, entiendo. ¡Ay, se te puede lesionar a alguien! Cierto. Pero sí es verdad que había muy poco, entre comillas, que perder, porque este equipo lo peor que iba a terminar a tercero. De haber ganado, pudo haber terminado en primer lugar en la NFC. Y esa puerta en este momento está cerrada. Así que es algo que a mí me sorprendió de parte del equipo de Detroit, pero así se juega en la NFL hoy en día en el año 2023. Les recuerdo una vez más acerca del canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Pasa por ahí, está lleno de videos de ambas ligas. Pero cuando pases, suscríbete y además oprime el botón de la campana, que son las notificaciones, y eso te deja saber cuando llega un video nuevo de NFL. Y estamos grabando videos, muchos de ellos en vivo, por las distintas plataformas de Ritmo NFL con Dani Limón de Fox Sports México. Se llama La NFL al Día, así que al pendiente. También tenemos un newsletter que aparece una vez por semana. Te llega por correo electrónico 3 temas, al grano, entretenidos, informativos. Pasa por www.smartsports.com y regístrate, es absolutamente gratis. También quiero recordarles de que estos podcasts, como ya saben ustedes, están en Spotify, están en todas las plataformas principales bajo el nombre de Ritmo NFL. No solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez. Y si conoces a alguien que le interesa el fútbol americano, corre la voz. Por último, en los partidos del domingo, una hora antes, en la cuenta de Ritmo NFL en X, lo que era Twitter antes, se reúne un grupo de personas típicamente jóvenes, de ambos sexos, de distintos equipos que les favorecen, y se ponen a hablar y a compartir información y opiniones una hora antes de comenzar el primer partido de domingo. Es un space, una sesión de spaces en la cuenta de Ritmo NFL. Así que lo mejor que puedes hacer es seguir esa cuenta en esa plataforma en X, Twitter, y de esa manera puedes participar, porque te llega directamente la notificación que están dando el space. Así que aprovecha. Le agradezco muchísimo la compañía esta temporada. Tenemos mucho más que hablar durante el cierre de la temporada regular y también los playoffs. Así que sigue pendiente a estos episodios y estas emisiones de la NFL por Ritmo NFL.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.